Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Enseguida, Mundo Maldini.
Aquí Maldini. Estamos, con un montón de cosas interesantes hoy, ¿eh?
¿Sí?
Sí, de verdad, ¿eh?
Vale,
sí,
vale. Ahora lo cuenta Maldini.
Es bonito.
Alberto Araúz, el Sky, el equipo de ciclismo más importante y con más presupuesto del mundo,
sí, señor.
Estaba pendiente de un hilo porque se acababa el patrocinio de Sky, la plataforma de televisión en Reino Unido. Y resulta que ha encontrado un patrocinio igual de potente, ¿no?
Sí, ya tiene relevo. Se trata de la empresa de productos químicos Ineos, una empresa, Juanma, cuyo dueño es Jim Ratcliffe, que pasa por ser el tío más rico del Reino Unido. Tiene una fortuna calculada en 27.000 millones de euros.
Joder.
27.000 millones de euros. Y es una persona que ya estaba muy interesada en el mundo del deporte. Hace poco ofreció 2.300 millones de euros por el Chelsea, para comprar el club, pero Abramovich lo rechazó. Pero hoy mismo en el Reino Unido dicen que sigue insistiendo y que no sería raro que le arrebatara al ruso el club de fútbol. El acuerdo es para ya. A partir del 2 de mayo, el Team Sky desaparecerá para siempre y se pasará a llamar Team Ineos. Y, por ejemplo, en el próximo Giro de Italia, en el Tour de Francia...
La estructura es la misma,
sí.
Es decir, son los mismos autobuses, mismos coches, mismo material, pero le cambian toda la serigrafía y se llama Ineos.
Sí, señor. Y además va a poner mucha pasta. Hasta ahora el Sky era el equipo más rico de todo el pelotón, con unos 47 millones de euros de presupuesto. Pues este hombre va a poner más de 50 millones, así que la supremacía del Sky puede ir todavía más.
Gracias, Alberto.
A ti.
Mundo Maldini.
¡Bacala! Bueno, ¿y tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini. Papa loves
mambo. Papa loves mambo. Maldini acaba de llegar de Barcelona. ¿Qué has hecho en Barcelona?
Pues hemos presentado un documental de Movistar sobre los años de Maradona en el Barcelona. Un documental que no he hecho yo, lo ha hecho Roberto Rodríguez. Por cierto, magnífico, un compañero de Movistar, que tú le conoces bien.
Sí, por supuesto.
Y ha estado Roberto como el autor. Yo estaba allí un poco ayudándole a la presentación. Ha estado Minguella contando anécdotas de Maradona impresionantes. Ha estado Pichi Alonso. Y
ya
luego...
cuenta algunas en la promo del documental que he visto en redes sociales
algunas,
de Movistar.
Sí. Y la verdad es que...
Y apetece verlo. ¿Cuándo se emite?
Se estrenan Vamos el jueves a las 11. Y luego
este jueves pasado,
o sea,
mañana,
pasado
a las 11,
mañana, y luego ya un montón de multidifusiones.
Oye, qué bien estábamos,
sí, está muy bien, está muy de verdad, no es porque trabajemos ahí, sino que está muy bien, es que verdad hay cosas muy bonitas,
sí.
Y bueno, el reportaje, yo no quiero desvelar mucho, pero es una maravilla, porque claro, cuando dices Maradona, dices primeramente piensas en el Nápoles y piensas en la selección argentina del 86, pero Maradona pasó 2 años en el Barcelona, en los que, como fue Maradona en toda su vida, pues fue al límite para lo bueno y para lo malo. Desde, por cierto, en el reportaje muchos piensan realmente que no fue una hepatitis, que fue un problema de una enfermedad venérea, de las orgías que hacía Maradona, que además son reconocidas, y por practicar sexo sin ninguna
sin protección.
Tuvo esa enfermedad y es lo que se intentó ocultar. Eso lo dicen algunos, no está confirmado. Y luego, pues hay imágenes de Maradona que le ves jugar y es una auténtica barbaridad. Es un documental espectacular, de verdad.
El jueves
en Vamos.
En Vamos.
Es el estreno, luego habrá muchas más multidifusiones. Se llama Fútbol Club FC Maradona.
FC Maradona. Perfecto. Bueno, vamos con... estamos en parón de selecciones. Y Maldini quiere analizar algunas convocatorias,
sí,
jugadores que han destacado y que entran en convocatorias importantes de selecciones.
Sí, a mí hay mucha gente que no le gusta el fútbol de selecciones, que le parece un poco parar las ligas.
Fuera de lugar, fuera de tiempo.
A mí me gusta el fútbol de selecciones. Es un fútbol distinto, un fútbol en el que tienes que jugar con los que te toca y no con los que tú fichas, digamos. Me parece que es un fútbol distinto y además un fútbol muy pasional, francamente. Y ahora estamos en esta clasificación para la Eurocopa, que se pasan 2 por grupo. Y bueno, podemos analizar las principales selecciones. Por ejemplo, Portugal. Portugal juega 2 partidos.
Ha vuelto Cristiano.
Portugal juega 2 partidos contra Ucrania y Serbia, que son 2 partidos que si no estás al 100% puedes no ganar. Ucrania y Serbia son 2 selecciones que te pueden complicar, la verdad. Y sobre todo, yo destaco que sigue confiando en Guedes, que ahora está un poquito mejor después del gol del otro día, por ejemplo, que le dio al Valencia la clasificación. Sigue confiando en Andrés Silva y sobre todo ha llamado, aparte de a Cristiano que vuelve, ha llamado a João Félix, este chico del Benfica, que es un jugador fenomenal y que va a acabar en un equipo importante, está en el Benfica ya titular, y también, por ejemplo, a Diego Jota, el del Wolverhampton. Es decir, una serie de jugadores, está mezclando jóvenes talentos con jugadores más veteranos y le puede ir bastante bien a Portugal.
Italia
tiene dos partidos cómodos contra Finlandia y Liechtenstein. Es un inicio de clasificación bastante cómodo, sobre todo el partido de Liechtenstein.
Sí, pero Italia tiene la experiencia de la última fase de clasificación.
Tiene que ir al 100% desde el primer día, ¿no? Que es contra Finlandia. Bueno, Mancini mantiene la base del equipo con Jorginho, con Berratti, jugadores de buen pie, de mucha calidad. Italia es un equipo que busca dominar los partidos. Realmente es así, o sea, otra cosa es que no le salga, pero intenta dominar los partidos. Y sobre todo me quedo con jóvenes, como ha llamado a Zaniolo, jugador de la Roma, ha llamado a Moise Kean, el jugador de la Juve, el delantero del centro, que jugó un rato contra el Atleti, que tiene 19 años y que está siendo la gran sensación del fútbol italiano, lo poquito que juega en la Juve, porque jugar en la Juve no es fácil, pero lo poquito que está entrando lo está haciendo bastante bien. Así que Italia es un equipo que apetece mucho.
Inglaterra
juega contra República Checa y Montenegro, es decir, dos partidos que también tienes que estar bien, porque si no puedes, alguno de los dos puedes pinchar claramente, sobre todo contra los checos. Y es un equipo totalmente renovado. De hecho, el jugador que más veces internacional ha sido de la lista es Henderson con 48. Es decir, no tiene ningún jugador veterano de la selección. 48 partidos, pues tampoco es tanto para...
Son partidos, pero no para ser
O sea, no hay ningún jugador de auténtica gran experiencia.
¿Cuántos lleva Ramos? ¿150?
Creo que casi son 167, lleva 160, una cosa así. Es una barbaridad, vamos. Hay que decir que ha llamado a Declan Rice, el mediocentro del West Ham, que jugó con Irlanda dos amistosos, pero como no fueron oficiales, puede ir con Inglaterra, iba con Inglaterra, el mediocentro de moda en el fútbol inglés, fantástico mediocentro. Y al final ha habido un par de lesionados y ha llamado a Hudson Odoi, jugador del Chelsea, jovencísimo, muy interesante. Y ha llamado a Ward Prowse, el jugador del Southampton, el mediapunto del Southampton, que le pega de maravillas. Son buenos jugadores, no ha llevado a Madison, pero es una selección bastante renovada también Inglaterra.
Alemania.
Hay una cosa muy curiosa. Mientras Italia lleva 10 delanteros, Alemania lleva un delantero. En toda la lista de Alemania solo hay un delantero, que es Timo Werner, que ni siquiera es un delantero centro. Puede jugar de 9, pero no es un 9 al uso, ¿no?, de Alemania. Alemania tiene una crisis de delanteros y Joachim Löw no se corta un pelo y solo lleva a Timo Werner. Y bueno, está haciendo una revolución en defensa, porque ya ha dicho que no va a convocar más ni a Hummels ni a Boateng. Luego tampoco va a convocar más a Thomas Müller. Y ha llevado a Stark, un chico joven del Hertha de Berlín, rápido, muy buen central, que juega en defensa de tres en el Hertha de Berlín. Y vamos a ver, Alemania juega contra Serbia y contra Holanda. Ojo que el partido que tenemos en la segunda jornada, que será ya la semana que viene, Alemania-Holanda, es el primer gran partido de la clasificación de la Eurocopa. O sea, es un partido tremendo, vamos.
Bélgica.
Bélgica me sorprende. Bueno, juega contra Rusia y contra Chipre. Partido Bélgica-Rusia muy, muy interesante también. Hay grandes partidos estos días de selecciones oficiales, Y sobre todo, no está De Bruyne, que está lesionado. Y hay que comentar, como detalle más interesante de una lista bastante habitual, que Fellaini ya no va, se ha ido al fútbol chino y un poco yo creo que está ya fuera de la órbita. Y al que se lleva es a Van Aken, al centrocampista ofensivo con bastante gol del Brujas, que hizo buenos partidos contra Atlético de Madrid en la Champions, en esta Champions, y que creo que es un poco, no es estilo Fellaini, pero es un buen llegador goleador, es decir, un centrocampista con gol, que es lo que busca Roberto Martínez, que por supuesto sigue ahí al cargo del equipo.
¿Y Rusia?
Rusia juega contra Bélgica y Kazajistán. Rusia-Bélgica, otro partido muy bonito ese para disfrutar estos días. Y sobre todo, hay dos jugadores que para mí son el futuro del fútbol ruso, que son Akhmetov y Chalov. Akhmetov, el centrocampista ofensivo del CSKA de Moscú, que le dimos contra el Madrid, y Chalov, que yo creo que va a ser el gran delantero ruso para los próximos 10 años, que por fin, por primera vez, va convocado, porque Rusia está fuera de la Eurocopa Sub-21 y al final Chalov va a empezar a jugar con la absoluta, con regularidad total, seguro.
Bueno, pues son las principales aportaciones de Maldini a las convocatorias de Portugal, sí. Italia, Inglaterra, Alemania, Bélgica, Rusia, y lo que estarán diciendo en esos países de la convocatoria de España, que tiene muchas novedades.
Sí, como... claro, dirán, bueno, Jaime Mata, seguramente claro, fuera de España, pues no se
querrán verle, dirán, a ver cómo se comporta en el fútbol internacional Mata, que Mata, es un tipo que lleva metiendo goles toda su vida.
Claro, bueno, pues... no, es una convocatoria en que muchos jugadores fuera de España no son súper conocidos, algunos de ellos, ¿no?
Inglaterra, hemos tenido Copa Inglesa y un poco de Premier, porque ahí como mezclan una cosa y la otra.
Sí, claro, han suspendido los partidos que jugaban los equipos de Copa, pero ha habido una mezcla. Bueno, cuartos de final de Copa.
Si hubiera ese calendario en España, se montaba un pollo tremendo.
Sería un lío
tremendo con la gente.
Sí. Bueno, perdió el Manchester United. Yo quiero comentar una cosa del United. A mí me parece que está sacando mejores resultados que fútbol está haciendo el Manchester United. Yo lo dije el día del sorteo, me parecía, junto con el Oporto, el equipo más flojo con diferencia de los que quedaban en el bombo. Creo que el Barça ha tenido mucha suerte en ese sorteo de Champions. Y se volvió a demostrar. Los dos últimos partidos, dos derrotas. Contra el Arsenal y contra el Wolverhampton Wanderers en la Copa. Un equipo, el United, que solo hizo una modificación importante. Bueno, jugó Dalot, porque no estaba Young. Y metió a Martial arriba, junto con Rashford, no estuvo Lukaku. Hizo un partido lentísimo. O sea, fue un equipo que no tuvo ninguna agresividad y que prácticamente no generó peligro en todo el partido. Le ganó bien el Wolves en la segunda parte, con dos goles, un buen equipo como el Wolves, con Moutinho, con Neves, que es un centrocampista fantástico. Así que el United se queda sin el único título al que podía aspirar, porque realmente la Premier nada y la Champions me parece que es ciencia ficción pensar que la pueda ganar.
¿Y el City lanzado?
El City lanzado, en un partido tremendo, porque empezó perdiendo 2-0 contra el Swansea, de segunda división, dominando con una claridad, llegando permanentemente al ataque, pero en dos jugadas le hicieron dos goles y tuvo que remontar en la segunda parte. Otra vez modificaciones muy interesantes de Guardiola. Una segunda parte para disfrutar, para verla, porque lo que hizo fue, quitó a Sané, que no le estaba convenciendo, cambió de posición a Bernardo Silva y le metió en la izquierda, marcó el primer gol Bernardo Silva, quitó a Delph, que estaba bastante mal y que había hecho un penalti, metió de lateral izquierdo a Zinchenko y el equipo mejoró muchísimo, llegó por todos lados y acabó remontando con 2-3, jugando con los dos puntas, Gabriel Jesús y el Kun Agüero, haciendo una segunda parte fabulosa, es verdad que ante un equipo de segunda, y remontando en Copa, que además ahora ha tenido suerte en el sorteo, porque le ha tocado el Brighton en semifinales. Yo creo que al final, yo creo que la Copa la tiene que ganar, no se le debería escapar al Manchester City.
¿Ha ganado ya?
Ha ganado la Copa de la Liga.
La Copa de la Liga.
Aspira a los cuatro títulos.
Copa de la Liga, Copa, la Premier y la Champions.
Y la Champions. La Copa inglesa está en semifinales y es el gran favorito, sí, además sí. Tiene una semifinal muy, muy cómoda. La Champions, lógicamente, pues sí. Es muy difícil. Y la Liga es favorito porque está ahora no está por delante del Liverpool, pero tiene un partido menos.
Estuve viendo el Fulham-Liverpool, este es de Premier, era de sí. Liga. Bueno, no fue nada del otro mundo.
No, el Liverpool no...
Está bien Mané. Mané está muy bien.
Mané está muy bien, está siendo el mejor. La verdad es que el mejor partido que le he visto al Liverpool fuera de casa fue justo el día que lo tuvo que hacer, que fue Múnich. La segunda parte fue memorable del Liverpool. Contra el Fulham, hombre, acabó ganando ante un equipo desahuciado, pero no jugó bien. De hecho, en la segunda parte, había sido muy superior a la primera parte, pero en la segunda parte tuvo un error defensivo Van Dijk gravísimo con Alisson, le costó el empate y en ese momento circuló un poco el recuerdo de aquel famoso partido de cuando Gerrard se resbala contra el Chelsea y acaba quitándole la liga, acaba perdiendo la liga con esa jugada. Luego al final marcó de penalti que le hicieron a Mané, que marcó el gol, el primero, y le hicieron el penalti, está en un gran momento de forma y acabó ganando. Ahora es líder, pero con un partido más que el Manchester City, que suspendió su partido, lógicamente. Y viendo el calendario que les queda, yo creo que es bastante más fácil el del Manchester City. Yo le veo muy favorito al
City. Te doy mucho mérito porque lo dijiste incluso cuando el Liverpool le sacaba 4 puntos al City.
Sí.
Y dabas por delante
sí. Es que
al City.
Es mejor equipo y más regular. Yo creo que bastante hace el Liverpool con estar peleando ahora mismo.
En Italia ganó el derbi de Milán, el Inter, 2-3.
El Inter, 2-3.
Igual el domingo por la noche.
Sí, igual que te he comentado con el Manchester United, lo decíamos el otro día, el Milán está sacando resultados por encima de su juego. Y al final tenía que en algún momento pegársela y se la pegó contra el Inter, que me parece que hizo un gran planteamiento Spalletti. Para el que no haya visto el partido, hay un detalle muy interesante: juega con 4-4-1-1, juega Lautaro arriba, pero mete a Vecino, al uruguayo, que es un centrocampista de calidad, pero más de contención, le mete de media punta prácticamente, le funcionó muy bien porque tiene mucha llegada al área, y yo creo que eso no lo descifró bien el Milan, que en la segunda parte hizo algún cambio, metió a Castillejo, intentando buscar un poquito más el ataque, pero acabó perdiendo 2-3 y para mí triunfo justo del Inter, que cuando juega con Gagliardini de pivote, el equipo juega mucho mejor siempre.
Alemania.
Bueno, en Alemania yo comenté en Movistar el
partido. Perdió la Juve, ¿eh?
Perdió la Juve,
primera
sí.
Derrota, pero bueno.
Primera derrota, ya.
Viene después de... ¿Cuántos puntos le saca el segundo? Una barbaridad. Bueno, si son 14,
14
me parece.
15. Y lo que pasa es que la Juve tenía un poco la ilusión de ganar la Liga sin perder ningún partido.
Ya, pero bueno.
No jugó Cristiano y al final
La Juve tenía la ilusión de remontar el 2-0 al Atleti
y
lo hizo.
Lógicamente, sí. Perdió contra el Genoa.
Alemania.
Sí, Alemania. Comenté el partido en Movistar, un partido espectacular entre el Hertha de Berlín y el Borussia Dortmund. Un Dortmund que se le notan muchos problemas. El equipo acabó ganando y mereció ganar. En la segunda parte fue mejor, ¿eh? Pero Marco Reus tiene que jugar de falso 9. Cuando juega con un delantero delante, ya sea Alcácer o como el otro día Brun Larsen, que no es delantero centro, digamos que le quita mucho espacio y no termina de funcionar Marco Reus. Acabó marcando el 2-3 cuando acabó jugando de falso 9, porque en el tramo final lo vio, lógicamente, el técnico Lucien Favre y acabó metiendo de falso 9 a Reus y hizo el gol. Muy bien Jadon Sancho, que por supuesto va con Inglaterra convocado, que es el máximo asistente de las grandes ligas europeas por delante de Messi. con 12 asistencias. Y tiene un mérito para la edad que tiene. Un buen partido del primer tiempo del Hertha de Berlín, un gran partido del Dortmund la segunda parte, que de momento mantiene el codo a codo con el Bayern. Pero ¿qué pasa? Que en Alemania el campeón, en caso de empate a puntos, se decide por goles generales, no por goles particulares entre ellos. Y el Bayern claramente está buscando golear. Lleva 2-6-0 consecutivos en Liga, los dos últimos partidos. Le ha metido 12 goles, ha metido más 12 goles en los últimos partidos, claro. Con lo cual la diferencia de goles es abismal a favor del Bayern.
Copa Libertadores.
Bueno, sabes que es un torneo que me entusiasma. Esta semana hay Copa Sudamericana.
Que no te entusiasma a ti, Maldini.
Es verdad, es que no me entusiasma a mí. En fútbol y en la vida, ¿no?
Y si en la
es
vida.
Que hay que ilusionar.
Te gusta el cine, te gusta...
Me gustan las series.
Te gusta la buena mesa.
La buena mesa, comer bien, me gusta mucho, sí. Que lo sabes. Me encanta. Es que la vida son cosas para disfrutar.
Desde luego.
Hay muchas cosas que hay que disfrutar en el día a día.
Sí, porque no podemos esperar, además, porque se nos va.
Se nos va. Desde las cosas muy pequeñas. Es bueno disfrutar con cosas muy pequeñas, con chorraditas. Y el otro día estaba que me dio el antojo de comerme un helado.
Sí.
Compré un helado, el típico helado.
Y disfrutaste como...
Y disfruté un helado como si fuera cosas pequeñas.
Claro.
Que
yo el otro día disfruté, salí en bici y me crucé con un pastor que iba con 400 ovejas. ¿Mm? Y me encantó ese momento.
Claro que sí.
Digo,
mira,
este señor está aquí. ¿Tú crees que le preocupa a las 11:30 si vamos a tener a uno
el
o a
Borussia
otro?
Dormo,
el Borussia Dortmund, no sé qué. Estaba el pastor con las ovejas.
Sí, Marco Royce.
Yo pasé por en medio con la bicicleta montaña y el pastor me miró y me dijo, mira este.
Pues igual es
eso me hizo feliz.
Igual es oyente del partidazo.
Bueno, después de este paréntesis, bueno, imagínate, que me dice, si te escucho todas las noches.
Claro.
Copa Libertadores.
Bueno, hay muchos partidos cada semana, incluso hasta 16 partidos. Obviamente ver los 16 es imposible, no da la vida para hacerlo, pero siempre hay que elegir los mejores. Y estaba convencido que el Flamengo Liga de Quito me iba a dar mucho de sí, y me dio mucho de sí. Fue un partido precioso para ver, sobre todo por el Flamengo. El Flamengo ha montado un muy buen equipo. Ya se marchó Vinicius y el equipo con Enrique ahí está jugando bien en esa zona de Vinicius, pero tiene un doble pivote. Por cierto, Diego, el ex del Atlético de Madrid, la rompió contra la Liga de Quito. Yo recomiendo a la gente que vea el partido porque merece la pena. Y ese doble pivote que ha montado el equipo con William Arao y con Cuellar, un colombiano que yo creo que es un jugador que tiene destino a Europa rápido, porque es un futbolista que lo tiene todo. Tiene desplazamiento largo, es un jugador que tiene mucho quite, es un jugador que trabaja, jugador fantástico. Jugó un gran partido, la verdad, con Rodrigo Caio, desde el Sao Paulo jugando de central, con Everton Ribeiro, el zurdo por la derecha, jugando también francamente bien. Así que gran partido de Flamengo, que ganó 3-1 a Liga de Quito. Me pareció muy interesante el partido de Peñarol, que le ganó a San José de Oruro, el equipo boliviano, con un gran gol de Biatri, el delantero centro, que está jugando bien y me parece fue de lo mejor junto con Canovio. Y fue una gran jornada para los paraguayos y para los uruguayos, porque los paraguayos ganaron los dos partidos. Cerro Porteño le ganó al Zamora de Venezuela jugando a Edo Valdés. ¿Te acuerdas de Edo Valdés?
Sí, sí,
está
claro.
Jugando en Cerro Porteño. ¿Y sabes quién está jugando en Cerro Porteño? Amorebieta, el
central,
¿sí? Del Atlético.
Sí, sí, del Atlético.
Está jugando en el mejor equipo de Paraguay. Y también le ganó Libertad 0-1 a Gremio, en una gran sorpresa, ese 0-1. Y los uruguayos ganaron a Nacional de Montevideo, le ganó a Atlético Mineiro y ganó Peñarol a San José.
Hablando de felicidad, me acaba de escribir un mensaje que nos está oyendo Paquito, el del Timón de Roche.
Ah, qué bien. Qué
Paco fenómeno. Hijo, Paco Hijo.
Paco Hijo. El otro día estuve con su padre en Sevilla, con Super Paco, como siempre. Tuvimos una comida con Pintiño, Super Paco y yo, los tres, hablando del Sevilla y tal.
¿No fue una donde estaba Machín?
Machín luego vino después. Machín se incorporó al tramo final y al
te
café.
Vi una foto, sí, en redes
mando
sociales.
Una foto. Y la verdad que, bueno, un abrazo
para Paco.
Para Paco, Paco padre y para Paco hijo.
Y que vaya reservando sitio.
Hombre, por supuesto, este verano somos fieles.
Sí, sí, sí.
Somos
sí.
Fieles ahí en el Timón.
Por lo menos 15 días seguidos ahí.
Hombre,
vamos a estar.
Hombre.
Quiebra absoluta este verano los datos del Timón. Preguntas de los oyentes, ¿qué te parece el fichaje? No, espera, vamos a escucharlas.
Hola, Julio, quería saber qué te parece el fichaje de Militao por el Real Madrid. Y si le ves con potencial para, a la larga, dar un rendimiento similar al que dio Pepe en su etapa como jugador blanco. Muchas gracias, crack. Un saludo.
Bueno, me parece un buen fichaje, ¿eh? El otro día se lo comentaba Paco en tiempo de juego. Me parece un jugador, un central, mejor central que lateral, aunque en Sao Paulo ha jugado de lateral y podría llegar a jugar de lateral. Me parece que es bastante rápido. Para jugar con espacios por detrás es bueno. Va muy bien de cabeza. Me parece un central muy, muy interesante, de verdad, ¿eh? Y yo creo que si puede suplir a Pepe, Pepe ha sido de los mejores centrales que ha tenido el Madrid en los últimos 20 años, ¿eh? Entonces no va a ser fácil, pero lo podría hacer.
Buenas, Maldini, crack.
Muy buenas.
Quería preguntarte si ficharías a Hazard para el Real Madrid, que yo soy muy pro Hazard y le ficharía. ¿Y dónde le pondrías, ya que estando Vinicius así de bien por la izquierda, en qué posición crees que podría jugar? Un saludo.
Pues yo te digo la verdad que no le ficharía, y te voy a decir por qué. O sea, no le ficharía por el dineral que seguramente va a costar. Si es una ganga, sí. Pero por un dineral, yo creo que el Madrid tiene futbolistas en esa posición para no tener que gastarse el dinero en un jugador como Hazard. Hablo de Isco, que tiene que volver a jugar a su nivel. Hablo de Asensio, que hay que darle mucha cancha. Yo creo que Hazard es un jugador que el Madrid sinceramente no necesita. Otra cosa es que si le ficha, pues seguramente puede triunfar en el Madrid, eso sí, pero no me parece un gasto necesario ahora mismo. Creo que hay otras posiciones en las que el Madrid podría reforzar mejor. Y la explosión de Vinicius es en la izquierda. O sea, Vinicius tiene que jugar en la izquierda, que es donde está jugando. Él en Flamengo, sus grandes partidos... hizo un partido Vinicius, el mejor partido que yo le he visto en Flamengo fue contra el Emelec en Copa Libertadores en Guayaquil, que hizo un partido memorable en la segunda parte. Él donde ha jugado siempre bien ha sido en la izquierda, Vinicius, siempre en Flamengo.
Buenas noches a COPE y al partidazo.
Muy buenas.
Aquí va mi pregunta. ¿Estás de acuerdo en que la afición del Real Betis pida la marcha de Quique Setién tras las derrotas en los últimos partidos y la eliminación en Copa del Rey? Un saludo muy fuerte.
Bueno, esa es una pregunta un poco compleja. Yo creo que es verdad que el Betis podría aspirar a más, porque las sensaciones que puede hacerlo. Se ha quedado sin Europa League y sin Copa en muy pocos días. En la Liga está peleando por entrar en Europa de aquella manera. A mí me gusta el estilo de Quique Setién, pero me gustaría verle en un equipo con jugadores todavía de más calidad, porque creo que el fútbol que él propone necesita... Yo siempre he comentado que podría ser un gran seleccionador nacional y lo mantengo, porque creo que él, en jugadores de más talento individual... su fútbol lo explotaría mucho mejor.
Última pregunta.
Vamos ahí.
Buenas noches, Juanma, Maldini.
Hola.
Ya que estamos de celebración por el centenario de Valencia, me gustaría que nos dijeseis vuestros 5 mejores jugadores de la historia. Para mí, de lo que yo he visto, Cañizares, Albelda, Ayala, Aymar, El Piojo y Fernando Gómez Colomer. Un abrazo, hasta luego, Yamunt.
Bueno. Yo creo que te dejas a Kempes, a Villa, Te dejas a Kempes, te dejas a David Villa.
Es que dice de lo que he visto, es que la Kempes, claro, a lo mejor no la ha visto.
No la ha visto. Y
yo tampoco.
Igual a Silva, ¿eh? También Silva, es que claro, el Valencia ha tenido jugadores impresionantes. Pero bueno, los que él propone están bastante bien también. Pero yo creo que Silva, Villa y Kempes, por lo menos yo que los he visto, sí les pondría.
Sin duda. Oye, Maldini, ha sido un placer, ¿eh?
Como siempre.
Gracias.
Muy bien, un abrazo.
Adiós.
A todos.
Un abrazo. Hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo a las 11:30 de la noche. Nos encanta hacer radio. Y nos encanta que a ustedes también les guste escuchar la radio. Ha sido, insisto, un placer. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.